Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el pasado viernes el protocolo de Kioto y abrió el camino a su implementación a nivel mundial. A pesar de que fue ideado hace 7 años, el acuerdo firmado en la ciudad japonesa se venía postergando por falta de apoyo, especialmente desde el año 2001, cuando se retiró Estados Unidos. Para poder entrar en vigor necesitaba la ratificación de suficientes países desarrollados responsables de al menos el 55% de las emisiones mundiales de gases que causan el efecto invernadero, fenómeno que se cree ha provocado el aumento de la temperatura del planeta. Ante el rechazo de Estados Unidos, los más de 100 países que ya se habían suscrito al acuerdo dependían de Rusia, productor del 17% de las emisiones mundiales de esos gases, para poner en práctica lo que hasta ahora era solo una declaración de intenciones. Ahora solo falta la publicación oficial de la decisión rusa para que empiecen a contar los 90 días que tienen de plazo los signatarios para reducir las emisiones, de manera que para el año 2012 bajen en un promedio del 5,2% los niveles que tenían en el año 1990. Los países que no alcancen las metas serán multados y tendrán que lograr cortes más altos en el futuro. Muchos expertos creen que Kioto será poco efectivo, pues los dos países que más gases emiten del mundo, Estados Unidos y China, no están comprometidos. En Estados Unidos, el 4% de la población mundial es responsable del 25% de la polución global, y su gobierno se rehúsa a discutir el tema. Para los analistas, programas como el lanzado por China en la Unión Europea esta semana, dotado con 55 millones de dólares, centrado en el desarrollo de las energías renovables y el gas natural y el ahorro energético, dan señales de aliento. Además, China, a diferencia de Estados Unidos, ratificó el protocolo de Kioto. Lo que pasa es que aún no está obligado a reducir sus emisiones por ser un país en vías de desarrollo. De todo esto nos habla Cristina Royce, perteneciente a la organización Ecologistas en Acción.
Con Voz.
Con Voz. Con Voz.
Aunque el protocolo de Kioto, los ecologistas y muchos otros grupos, incluso científicos, decían que era un protocolo muy débil, que una reducción del 5,2%, que era el objetivo, era muy poquito para lo que hace falta reducir, pues pensábamos que esto era un apoyo para las medidas de eficiencia de renovables, para la transferencia a los países en desarrollo, China, por ejemplo, Brasil, en fin, muchos otros países que están necesitando utilizar más energía, que usaran energías renovables y energías mucho más limpias de las que nosotros hasta ahora hemos usado. Pensábamos que tenía ese valor de darle empujón y dar un poco el vuelco a las economías. Lo que pasa es que luego todo esto de los mecanismos de flexibilidad, que si el comercio de emisiones, que si mecanismos de desarrollo limpio, que luego te permiten pues hacer que sea un bosque quien haga el trabajo, y por otra parte el empleo de los bosques e incluso las tierras de labranza, los pastos, como absorbedores de ese CO2 en lugar de dedicarnos a reducir las emisiones que producimos, pues eso va a hacer que el protocolo sea menos eficaz de lo que se había pensado al principio. Aún así, bueno, es muchísima hora de que se empiece a trabajar en este tema, ¿no? Y que los países empiecen a tomar medidas.
Porque todo esto lo que traduce es a términos jurídicos el acuerdo político que ya se alcanzará en Alemania, en Bonn. ¿Esto qué puede significar para los países que a partir de ahora pues se alejen de cumplir ese protocolo de Kioto? ¿Se va a poder hacer algo en contra de estos países?
Sí, pero tampoco demasiado. Las sanciones como tal eran muy leves, eran pues si hay un periodo de cumplimiento de este protocolo de Kioto, el periodo cuando hay que cumplir esa reducción de emisiones no es ahora mismo, es para entre el 2008 y el 2012. Se supone que va a haber que volver a negociar acuerdos de reducciones más fuertes y para periodos posteriores al 2012. Entonces una de las sanciones es que si un país no cumple su reducción de emisiones o su límite de emisiones, porque España por ejemplo puede aumentarlas, pues si no lo cumple, pues para la próxima vez que haya que reducir, pues le toca un 30% más de lo que tenía que haber reducido esta vez, por ejemplo. Pero claro, al ritmo que van las negociaciones y se van más allá de dentro de 10 años, pues no les impresiona demasiado a los países, ¿no? Otra cosa que no podrán hacer será usar el comercio de emisiones si no cumplen.
¿En qué situación estamos? ¿Es realmente todo muy preocupante? El cambio climático ya se está sufriendo, pero si seguimos en este al alza con la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ¿qué está en juego? ¿Qué podría pasar en poco tiempo?
pues poco tiempo, quizás son 20 años, ¿no? Pero eso para los niños pequeños de ahora es, digamos, su juventud. Pues va a pasar que va a cambiar, digamos, la forma en que los vientos, la lluvia, etcétera, se distribuyen por el planeta. Y esto va a decir que nuestro clima, el tiempo, la temperatura, las cosechas, los medios de transporte, incluso el hecho de que haya pues inundaciones o no las haya, etcétera, la disponibilidad de agua, que es una cuestión muy principal, y sobre todo en nuestro país, para lo que es toda la cuenca mediterránea, se va a reducir mucho, porque habrá más agua en la atmósfera, pero serán precipitaciones más violentas, y hay zonas, precisamente la zona mediterránea es una de ellas, que se calcula que recibirán menos agua.
Y también te quería preguntar por la postura de Estados Unidos, que queda fuera de... Ya el presidente norteamericano George Bush ha manifestado muchas veces que no piensa ratificar ese protocolo de Kioto, pero sin embargo es el primer país contaminante del mundo con un cuarto de emisiones de CO2. ¿Que Estados Unidos no ratifique el protocolo de Kioto es algo serio?
Sí que es serio, claro que sí. Precisamente por lo que has dicho, el 40%, precisamente por eso no lo hace, porque digamos que tendría que hacer esfuerzos, grandes esfuerzos para reducir sus emisiones, esfuerzos perfectamente posibles, porque con el exceso de energía por habitante que tienen ellos, digamos que las medidas de eficiencia y ahorro son posibles, lo que pasa es que no quieren hacerlo. Ellos, yo creo que están esperando a que fracase el protocolo de Kioto. Si el protocolo aguanta y los países empiezan a cumplir su reducción de emisiones y realmente hay un traslado de inversiones hacia las energías renovables y hacia la eficiencia y hacia el ahorro y el aislamiento en las casas, etcétera, etcétera. Si se reducen las subvenciones a los combustibles fósiles, Estados Unidos tendrá que terminar entrando, porque esto, digamos, estamos hablando ya de tecnologías diferentes y nuevas en las cuales ellos tampoco querrán quedarse atrás. Uh-huh. Yo tengo esa esperanza.
Y por último, ya te quería preguntar por el papel que jugáis en todo esto las organizaciones ecologistas. Por ejemplo, aquí en España, si os escucha, yo creo que tiene mucho valor la opinión, los análisis, los estudios que estáis realizando. ¿Tiene peso vuestro trabajo?
Bueno, no sé, es difícil de decir. Nosotros, por una parte, intentamos trabajar de cara a la opinión pública para explicar lo que nosotros creemos que está pasando y llevarlo desde a la calle cuando se reparten folletos, por ejemplo, se hacen exposiciones a los medios de comunicación y luego también trabajar con las administraciones en los diferentes niveles, desde presentar planes a los ayuntamientos de una serie de decálogo de medidas que hemos presentado hace poco, que ellos pueden tomar dentro de sus competencias municipales para reducir las emisiones que pueda generar su municipio, a trabajar pues con el Ministerio de Medio Ambiente o la Administración en la medida que ellos nos dejan.
Eran las declaraciones de Cristina Royce de Ecologistas en Acción, a la cual agradecemos su presencia aquí en los micrófonos del informativo Con Voz.
Gracias a vosotros.
Roto con los mares, con los peces, con...